Las tertulias del Toril con Julio Martínez, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, la una de la tarde, ya estamos aquí viernes, 30 de mayo, en Cerrona de Marco Pérez, presentación en San Isidro, bueno, presentación en las ventas como novillero y lo hace con 6 novillos, cosa que ha pasado ya, sí, pasó con el Juli, por ejemplo, pero el Juli no lo hizo en San Isidro. ¿Ha pasado más veces en Madrid? Bueno, pues ha pasado, Macareno fue uno de los novilleros que se encerró con 6 novillos, lo hizo también el Niño de la Taurina, lo hizo César Jiménez, eso con carteles anunciados y programados como en Cerrona. Pero también ha sucedido, fíjense, presentación de Miguel Avellán como novillero en Madrid. Toreaba con José Antonio Iniesta, un torero muy bueno, le cogió y tuvo que matar a Avellán los 6, con lo cual fue en Cerrona como novillero, sí, pero no programada. También Martín Antequera, esto pasó en San Isidro, en el San Isidro del año 2000, 16 de mayo, toreaba con Antonio Barea y con Fernando Robleño, que entonces era novillero, una novillada de la quinta. Bueno, pues Barea y Robleño fueron heridos y Martín Antequera se tuvo que hacer cargo de los 6, también en Cerrona, pero no programada. O sea que es algo que ya conocemos, pero desde luego no con la intensidad ni con la importancia seguramente con la que llega Marco Pérez, con la expectación también, porque la plaza esta mañana estaba llena de aficionados que han venido a ver el sorteo. Mucha gente también con el morbo de, oye, seguro que se va a traer sus novillitos preparados, que esto no va a ser una novillada de Madrid. Bueno, la novillada es una novillada muy seria, muy bien presentada, de menos a más en cuanto a presentación. Hay 3 de Fuente Imbro, hay 3 del Freixo, los toros de Julián López el Juli. Se va a colgar ya está colgado desde hace tiempo el cartel de No hay billetes y la expectación es el máxima. Una novillada que seguro que va a traer más público extrataurino que taurino, que es mucho, que va mediáticamente seguro que va a tener una repercusión tremenda. Por eso es importante que todo lo que pase hoy, que el triunfalismo reine, hombre, por supuesto, ¿no? Y ojalá haya triunfos, pero que también el rigor, la medida y la mesura, que no la perdamos de vista, porque claro, en función del palco o del presidente que esté, pues tenemos a Iñaki, porque se llama Iñaki, Ignacio y convertido en Iñaki, que han publicado por ahí unos y otros y tal. Se llama Iñaki San Juan y lo han llamado Iñaki toda la vida y lo seguirán llamando Iñaki. Iñaki mantuvo el rigor pese a Morante, y Morante estuvo muy bien pese a Iñaki. Lo que no tiene sentido es el palco de ayer, ni las orejas que se dan por lo que se da. Pero bueno, Marco, y con orejas o sin orejas, va a hacer historia, porque lo que va a pasar hoy no ha pasado nunca, que un novillero se presente en Madrid en San Isidro y lo haga con 6 novillos. Ojalá que tenga suerte, ojalá que la novillada en vista, y ojalá que el domingo en el Toril, porque ya lo tendremos que contar el domingo, hablemos de un gran triunfo, hablemos con Marco, que ya lo próximo es la alternativa en Nimes, que tiene una temporada preciosa hecha con 20-30 corridas de toros en plazas de segunda, eso es verdad, con ganaderías muy buenas, con figuras, con todas menos con Roca Rey. Fíjense en Roca Rey. ¿Cuántos carteles han anunciado ya de Marco Pérez con figuras de matador de toros? Muchas, en Alicante, en Badajoz, en Murcia, aquí y allá, en el otro lado. Ninguna con Roca Rey. Roca Rey no quiere torear con Marco Pérez. Pues igual Marco Pérez hoy le va a explicar a Roca Rey qué es lo que hay que hacer en Madrid, porque Roca Rey, la feria de San Isidro que ha echado, es para pensárselo. Pero bueno, 1:03 de la tarde, las tertulias del Toril desde la Plaza de Toros de las Ventas, desde debajo de la parra, como dice Mar Domingo, yo digo siempre desde enfrente de la capilla, pero hoy está cerrada también. Pero bueno, ahora la abrimos y vamos a rezar por Marco Pérez y por los novillos del Freixo y de Fuente Imbro. ¡Vamos a por ello!
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
2 frecuencias, 2 programaciones.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Este 2 de junio finaliza el periodo voluntario de pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y de la tasa por paso de vehículos del Ayuntamiento de Madrid. Domicilia o paga tus recibos en madrid.es, entidades financieras colaboradoras, oficinas de atención integral al contribuyente, Línea Madrid o en el 010. Madrid, donde se cruzan los caminos.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto, tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti.
De Madrid, chulita mía, acostúmbrate a las ganas de volver, a curarnos la resaca en la latina y brindar hasta que vuelva a amanecer.
1:08 de la tarde, sigue las tertulias, está ya aquí Mardomingo. ¿Qué tal, Mardomingo? ¿Cómo estás? Buena voz.
A ver, a ver, ahí. Es el del pitido, no era yo. Iba a decir el del pito, pero el del pitido no era yo. ¿Qué tal?
Bien, aquí. Bien. Con ganas, ¿no? De lo de hoy.
¿Te ve bien? Sí, 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 yo tengo muchas ganas.
Porque yo estaba esta mañana calculando y me salían recuerdos y tal en redes sociales de hace 10 años.
¿Sí?
Más de 10 años que ya empezábamos a hablar de Marco Pérez.
Y hace más de 10 años. Bueno, los vídeos aquellos que empezaron a circular por Twitter, si es que ¿cuántos años tenía ahí?
Nada. Nada, un crío.
Nada.
Y ¿cuántos años teníamos nosotros? También.
Nada, éramos unos críos, pues como lo seguimos siendo. Está feo que lo digamos nosotros.
Pero ya ha llegado el momento.
Sí, 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 pero ya ha llegado el momento y esto ya es serio, ¿eh? Esto ya es serio. A mí ya me pareció una cosa seria dentro de que era una cosa diferente lo del 15 de mayo de hace un par de años, que por cierto estuvo sensacional, pero esto ya es otra cosa, ¿eh? Esto ya es el novillo de Madrid, es una novillada como tiene que ser una novillada de Madrid. No la he visto, ¿eh? O sea, digo que tiene que ser una novillada de Madrid, con la exigencia de una novillada en Madrid y con la exigencia también pues del que es máxima figura de los novilleros y que da la sensación que se va a poner en figura nada más tomar la alternativa. Con lo cual, con esa vara se le va a juzgar también a Marco Pérez.
Parralo, ¿has visto la alternativa, la novillada, ¿no? ¿Qué tal, Luismi? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues la novillada, pues hay novillos muy, muy buenos. Es una novillada, como tú decías, seria, una novillada de Madrid, que era lo que han contado hace tiempo, que no iba a haber pega en ese sentido, que iba a ser una novillada de Madrid. Y hay novillos muy, muy buenos en ella. Hay un segundo novillo, primero de los que va a lidiar Fuente Imbro, que es un taco. Hay un quinto, creo que es también muy bueno. En fin, vamos a ver qué pasa. La expectación creo que por ahí está por las nubes, ¿no? Ya lo que falta es saber la dirección que va a tomar la Plaza de las Ventas esta tarde.
Hombre, habrá gente que venga también con la escopeta cargada, de hecho nos lo han dicho, o sea, vamos a venir a exigirle, pero también supongo que vendrá gente de Salamanca y que vendrá gente.
Sí,
también,
hombre. Bueno.
Hombre, creo que darle cariño. Mucha. Hay que exigir, creo, pero que tampoco viene, hay que ser.
Creo que va mucha, mucha gente de Salamanca para allá. Bueno, lo
no es para menos. Hay que exigir.
Didi Parrado.
Yo supongo que tanto el torero como su gente se habrán planteado esto como lo que es, como un examen de máxima seriedad, ¿no? Entonces, pues como tal lo afrontarán y hombre, todo tiene sus resortes y sus, entre comillas, a lo mejor no es la palabra, ¿no? Trucos en el sentido ese de buscar gente para sentirte más arropado, etcétera, etcétera. Pero por mucha gente que tú puedas llevar, eso no es nada cuando Madrid se pone a favor tuyo o cuando se pone en contra, ¿no? Ese tsunami de gente.
Garrigues no ha venido hoy, pero está por teléfono, cosa que es sorprendente porque Felipe...
¿Tiene teléfono, Garrigues?
Huye del teléfono. Felipe, ¿qué pasa?
Encarna.
Encarna.
¿Me oye?
Encarna de noche.
¿Pero tienes puesto el altavoz o lo tienes al oído?
No, es que no me he dicho hoy.
Claro, era evidente que el teléfono de Felipe no se iba a escuchar bien, o sea, no sé de qué nos sorprendemos. Pero ponte el teléfono
al oído.
Ponte el teléfono al oído, Felipe, como una persona normal.
Pero, ¿cuál de los tres?
Bueno, ¿qué tal, Felipe? ¿Con ganas de lo de Marco Pérez?
Sí, hombre. Pero un torero que espero que crezca en todos los sentidos, en el taurino, en el otro. Pero hay muchísima expectación. Ya era hora que era expectación.
De lo de ayer, Felipe, ¿qué te gustó y qué no te gustó?
Pues fíjate que la corrida sí me gustó. Me gustaron algunos toros. He leído que nuestro amigo Urdiales no tuvo suerte en el sorteo. Pero yo lo que digo es que muchas veces lo que ocurre es que los toros no tienen suerte tampoco en el sorteo. Porque si a Urdiales le toca ese tercero, que fue más suave, que tuvo más calidad, pues hubiéramos visto algo. Y cuarto, que le desbordó absolutamente en manos de Roca Rey, pues probablemente hubiéramos visto algo importante, porque ese toro tenía carbón, pero claro, había que tragarle. Había que darse la cara dos o tres veces, dejarle la muerte puesta y tragarle. Y eso ya le se parece cada día más a su admirado y admirador Romero. Ya necesita su toro.
Bueno, escúchame, Felipe, ahora le voy a decir al técnico que te explique lo que tienes que hacer, porque yo creo que tienes puesto el altavoz, porque no es normal, no es normal que se escuche.
No, tengo puesto el altavoz, lo que pasa es que se oye muy bajito, ¿no?
Pero, ¿tienes los auriculares o algo? Es que se te escucha muy mal, Felipe.
No.
Con lo bien que tú
tengo
hablas.
Tengo la boca pegada como...
¿A dónde?
Como en una guerra de lenguas, tengo pegada al micrófono.
Bueno, oye, se ha sentado con nosotros también, estaba hablando antes de encerronas que no estaban programadas, se ha hablado de Miguel Avellán, de Novillero, de Martín Antequera, de Novillero también, que se tuvo que quedar con 6, y con 5 de Matador se tuvo que quedar Álvaro de la Calle. ¿Cómo estás, torero? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Cómo es eso? ¿Cómo fue? Bueno, hombre, hemos hablado mucho y lo has comentado mucho, pero bueno, aprovechando el día que es, te hemos visto por aquí y te he dicho, pues Álvaro, cuéntanos un poco lo que puede vivir hoy Marco, porque en parte te tocó, y lo que pueden vivir hoy también los sobresalientes, que son Adrián Enche, son Nino Julián, y que son también protagonistas indirectos de la tarde.
Pues sí, ¿no? Sobre todo, hombre, el foco de la tarde está en Marco Pérez. Y como bien decís vosotros, ¿no? Pues él tiene tiempo de haberse preparado, mentalizado, porque se sabe de tiempo, ¿no? En este caso, pues el que viene de sobresaliente se tiene que... También lo sabe con tiempo, pero la preparación es distinta, ¿no? Pero la mentalización tiene que ser la misma, igual. Intentar venir lo más mentalizado, sobre todo, y preparado lo que uno luego pueda, ¿no? Para lo que surja luego en el ruedo, ¿no?
Que esta plaza llena, 6 toros, ¿hay algo que pueda dar más miedo en el mundo? ¿Se te ocurre algo?
Pues no sé, eso decía yo. No sé si un viaje de esos va a sacar a la luna de estos nuevos que hay, que dice, lo mismo explota...
Pero no los deje sus callejas, ¿no, Felipe? Que duran 2 minutos.
Claro. Felipe, un abrazo. Un abrazo muy grande. Me alegro mucho saludarte, Felipe.
¿Cómo estás, Álvaro?
Bien.
Has matado un novillo mío y nos conocemos hace 40 años probablemente, incluso más. Pero tú tuviste una actuación muy digna cuando te quedaste con la corrida casi entera de nuestro amigo Emilio de Justo.
Pues sí, hombre, sobre todo afrontar lo que uno viene a Madrid, ¿no? Yo la suerte que he tenido en el sentido que he tenido un padre taurino y me decía muchas veces que, dice, la categoría de Madrid no la está... quitando el público, que hay gente que dice, ¿no?, que la quitara, que no hay menos aficionados. Dice los mismos toreros, porque antes para venir a Madrid había que estar preparado para venir a Madrid. O sea, era una oportunidad que tú te labrabas, ibas cortando orejas y tal, y venías a Madrid un domingo. Claro. Y ahora, como no se torea, debuta con caballo uno y dice, a Madrid.
Vienes a Madrid para intentar torear en los pueblos, claro.
Claro, y sobre todo el tipo de toro, en Madrid siempre ha salido un novillo, pues que es un toro, y claro, y la exigencia de una plaza como es Madrid, ¿no? Espero que hoy, hombre, sobre todo porque a lo mejor es un novillero que no tenía el porqué, ¿no? Decir, voy a Madrid con seis novillos.
Oye, y tiene 30 corridas hechas ya.
Y por eso, y creo que es un chaval hecha. Con muchas cualidades, igual que hoy en día se quiere correr mucho con los toreros, creo que los toreros se tienen que hacer, ¿no? Cocer ahí despacio para poder madurarse, ¿no? Pero, hombre, espero que Madrid sí sea Madrid, en el sentido de que sea muy responsable en la actuación, y lo que tú dices, pero al mismo tiempo que lo traten, por lo menos al principio, y que dejen a uno estar, ¿no? Con cariño, que no se ponga como un tipo a la tarde, así un poco a la contra, porque al principio no salgan las cosas, porque yo creo que cualidades tiene de más o menos.
También debemos darlo por hecho, y supongo que a Marco en la preparación mental también le habrán dicho, Marco, tienes que entender que es probable que si a la novillada no le gusta el 7, va a haber protestas, claro, te van a pitar la colocación. Hombre. Eso también un torero tiene que estar preparado también para eso. Porque aquí vienes a Madrid, ciertos toreros, el Juli Pereira, Roca Rey, que se me ocurre, Manzanares en su día, Damaso, que le contaban los pases, tú contabas con eso, eso es un intangible. Vienes a Madrid, te van a protestar todo, la colocación, el toro, que respires.
Pues sí, mira, mucha gente de los maestros que me llamaron para felicitar me decían que Madrid, aún así con lo que pasó, que fue dura un principio conmigo, como dice, se quedó como diciendo, coño, que está resolviendo, que está dominando. Dice, tenía que, luego se empezó a mostrar más cariño, pero dice, pero al principio te midieron como una figura y no se dieron cuenta que era un tío que venía a matar la corrida sobresaliente. Y me lo decía ayer, mira, en el campo Oliva Soto y Joaquín Ribeiro Cuqui, me decía que por qué yo maté la corrida yo solo. Digo, porque yo lo pedí expresamente. Ese fue el único hecho que yo dije. Y como lo cumplía el reglamento y estaba en mi deber, claro, le dije, yo sabía dónde venía cada vez que venía. Digo, he venido antes con Ferrera, he toreado en Cere con Robleño, soy de Escolar, fíjate si sé dónde iba.
Uy.
Y es más, es que a veces yo hasta en el contrato he llegado a exigir que yo mataba la corrida yo solo para que no hubiera ningún problema.
O sea, tú y Roca sois los únicos que exigís cosas por contrato, ¿no?
No, porque es que si no, en cada reglamento, en cada comunidad es
claro,
distinto.
Es diferente.
No, es broma, coño.
Y claro, y es por lo que hay compañeros que por ejemplo, yo ahora voy a Vic con Miguel Ángel Sánchez y no sé qué sucederá.
La morenito,
pero,
¿no?
Claro, pero mi mentalidad es, si me tengo que quedar con la corrida, ojalá de Dios que no, y que todo salga a pedir de boca, pero no por el hecho de, porque creo que es así, o así me mentalizaron, y yo lo veo así, ¿no? También luego tiene que irte la tarde a favor y que te coja muy, muy preparado, muy mentalizado.
Porque siempre hablamos con los matadores cuando se anuncian una encerrona, pues los solemos llamar por la radio, sí, la hombre, tele, los entrevistamos. Pero es verdad que nadie se fija en la figura del sobresaliente, y es verdad que probablemente hasta Álvaro de la Calle ya te tocó, creo, con una de Javier Castaño, si no recuerdo
sí,
mal.
Sí, Gijón, que ya con Ferrera y Castaño, me quedé también con la quinta.
Que no suele pasar que el sobresaliente, y a raíz de lo tuyo ya nos empezamos a fijar más en la figura del sobresaliente. También como en la preparación vuestra, en el hotel, por la mañana, claro que no deseáis que le pase nada al matador, pero en cierto modo sí deseáis que poder torear, claro.
Claro,
y es vuestra única oportunidad.
Dices, oye, pues vas con la idea siempre, o yo iba con la idea de ver si me dejan hacer un quite, estar cortando en tu sitio, colocado, pero sobre todo muchas veces, a muchos toreros, como que pasan ellos también que toman la corrida, como que pasa inadvertido para ellos, ¿no? Es como, entiendo que ellos están pues, fijados en su tarde y mentalizados, pero cuando te tratan, te dan tu trato de torero, que es lo que yo me siento, matador de toros y torero, eso te llega al alma, ¿sabes? Te llega al corazón que te traten, ¿no? Y hay muchas figuras que te dan.
Oye, claro. Y Álvaro, ¿qué se te pasó por la cabeza cuando viste el percance de Emilio con ese primero de Pallares?
Pues mira,
o sea, en el momento en el que a ti te dicen, oye Álvaro,
un vasito de agua, por favor.
Que para ti, que te quedas con 5.
Pues mira, cuando yo ya, prácticamente yo cuando...
Quiero decir, porque hay que estar preparado
acogida,
como matador de toros, pero hay que estar preparado de coco, también.
Claro, en la acogida de Emilio, como Emilio le hace oír el toro y sale... Emilio cuando se quiere poner de pies, que se sientan en la barrera,
sí.
Yo ya veo que digo, uff, lo mismo es el mareo, tal.
Algo ha pasado.
Pero ya cuando me dicen las cervicales, se va para adentro, qué tal, ya, claro, yo digo, lo mismo para en la corrida. O sea, en ese momento
Pero pasó momento... con la encerrona de Pereira aquí, acuérdate, cuando le cogen los testículos la pararon un rato, que luego Saleri tuvo que, sí, que matar al...
Claro, yo la vi en el tendido, esa corrida. Sí,
sí. Hay precedentes, claro.
Y ya te digo, pues, mi idea, como yo tenía una mentalidad de que me podía, siempre que uno viene a Madrid, sabes que todo es serio y que te puede suceder. No. Pero ya es que no le cojas, que yo le digo a muchos compañeros, digo, es que se puede cortar un tendón con la espada, un dedo ya no puede seguir,
un montón de cosas,
o un codo, sí, sí, que se puede salir un
pisas un
hombro,
boquete de un caballo y te rompe la rodilla.
Claro. Y dices, si cualquier circunstancia, ¿no? Digo, yo pensé que era mi oportunidad.
Claro.
Era muchos años ahí entrenando en un parque y en un polideportivo que mucha gente me veía y diría, este está loco. De hecho, Julián Guerra entraba mucho ya con Borja, que ya estaban ahí, y con otros toreros que había llevado, Galdós, Juan Leal. Y yo paso, bueno, como en el parque. O sea, yo como en ese parque. Muchos toreros se quedan así. ¿Has comido aquí y tal? Me llevo comida y tal. Algún día subo a casa a comer y tal. Pero me voy a la 1:30 de la mañana, ¿eh?
Joder.
Madre mía. Me gusta mucho porque sé que mi preparación, ahora mismo, antes yo siendo de Salamanca, era un torero que toraba muchas vacas en el campo y siempre tiene fama de buen tentador. Pero cuando te quedas parado, pues caes ahí un poco en el olvido de todo el mundo. O sea, no cuentas para ganaderos, empresarios, tal. Y yo sabía que mi preparación tiene que ser estar muy preparado de todo, de mente. Me acuerdo que pasó Domingo Delgado de la Cámara con Julio Norte y me dice, ¿dónde te vas? Digo, al Carretón, a entrar a matar. Y dice, sí, que te puede tocar. Digo, por eso voy, porque digo, además nadie sabe que yo un mes antes de Madrid estaba en la cama. Cogí una gripe A, pero hasta 4 días antes de Madrid no me pude levantar. La cogí, Toreno Olivenza, que por cierto, ahí también maté un toro, pero ahí me lo regaló Antonio Ferrera. Se rompió un pitón y dijo, lo voy a pedir como un favor especial. Y lo pidió y me regaló un vitorino que ya ahí...
¡Qué fenómeno!
Apunté, muy, fue un toro extraordinario. Además, yo lo acababa de ver oír a Vitorino, dice, es un toro, una nota excepcional. Y se rompió el pitón contra un muladero y el toro lo hacía muy bien, investía muy bien y también pues tuvo una actuación muy digna, muy bien, pero claro, como era dentro de la corrida, la gente se quedó ahí como, yeah, ¿qué hacemos? Pedimos orejas, tal. Y eso también me sirvió, ¿no? De mentalidad, ¿no? Pero, como digo, una oportunidad donde yo vi mi escape, dije, aquí tengo que ser yo el que dé. Luego, pues está claro que habría cosas bonitas, defectos, virtudes.
Bueno, claro, es que si no, encima no hubiera defectos, diría,
claro, hombre, claro. Coño,
oye, Felipe, ¿cuántos años han pasado ya? ¿Cuatro años, ¿no?
Tres.
Felipe, ¿no le preguntamos en su día a Álvaro cómo lo celebró?
No, pues es un torero de los antiguos. Además he oído, puede ser la palabra coco, porque es que yo he entendido otra cosa.
¿Coco?
Coco, sí, habéis dicho coco o algo parecido. ¿Y
qué has entendido?
¿Dónde?
Madre mía, cómo está Felipe hoy.
¿Cómo lo celebraste eso, Álvaro?
Es que estoy en Antuja.
No, pues mira, bueno, pues avisa y nos vamos por ahí.
Tranquilos, salí.
Subir hoy a España al foro, pues subir, pero salir como salir de la prisión de Alcatraz. Aunque en vez de cucudrulus, lo que hay es cochísimos. Joder, porque ya sabes hoy de España.
Pues salí de la plaza, me vino a buscar mi niña ahí a la arena, justo donde, que siempre sí, lo hace mucho, porque de sobresaliente, pues en muchas corridas que he actuado, pues sale solo y va mi mujer y mi hija a buscarme de vuelta al hotel. Yo por casualidad me he visto siempre en los hoteles cerca de la plaza, porque
ahí
está aquí
Levis, ¿no?
Ese señor que está ahí con la gorra de Mozo Espadas, que es como mi segundo padre, se crió a los pechos de mi padre y siempre está conmigo. Ayer fuimos al campo a lo de Pasaña, Portugal, y se vino conmigo y... Entonces, como él está operado en la espalda, no puede cargar mucho, yo cojo los hoteles cerca para que él con el carro y tal. Ese día de Madrid vino mi hermano. Y entonces salí de aquí y tardamos de aquí de la Puerta Cuadrillas al Ibis, que está ahí 3 horas y media en llegar.
Fíjate.
Se me paró todo el mundo y...
¿Una cenita, una copita, un cachondeo o no?
No, tranquilo. Fuimos al Puerta Grande a cenar tranquilos, que habíamos quedado. Y yo cuando ya crucé del Ibis al Puerta Grande, ya paraban los taxistas. Me decían, enhorabuena, chaval, acá has liado, no sé qué. Claro, yo no era... En la habitación un poco más consciente, ese día me pegó 2 cornadas. Yo tenía 2 cornadas en la pierna interna. Y yo mi obsesión, como toreaba a los pocos días, era ir a ver a Emilio y que me vinieran las cornadas, porque yo notaba que tenía una corna fuerte en una zona muy mala, que era justo en la tibia por dentro. Ahí me pegó una corna seca porque la otra era normal y claro, la habitación se reunió de amigos de mi padre. Jesús Gil, el apoderado taurino, toda la gente de la época de mi padre... Esto hay que moverlo, pum, pum. Ya, si estaba tu padre, ya estaría en el patio de Solladero. A mi hermano lo quería mandar allí. Y pues mantuvimos la calma y cenamos, sí, pues con la familia y amigos, pero un día normal. Yo soy una persona muy, muy humilde, muy tranquila.
¿Tú te acuerdas, Álvaro, cuando Andrés Vázquez iba a la Torre del Festival al cumplir 80 años en Zamora, que viniste, tú viniste con él aquí, para que veas cómo han cambiado las cosas? Yo le eché cuatreñas. Y alguien que venía con vosotros dijo: ¿cómo se te ocurre? Digo, hombre, era un novillo, no se iba a echar una heralita. Hombre, pero las puntas. Digo, mira, si le toco las puntas, la hostia que me pega Andrés me vuela la cabeza. Porque así eran las cosas.
Claro, mira, me acuerdo perfectamente, porque además yo sé que tú eres un gran ganadero, una gran persona, un gran profesional. Y,
bueno, lo de personas,
y sabes mucho de toros, yo lo sé. Me acuerdo que me dijiste que había hecho el giro un poco rápido al final del muletazo, que te había gustado mucho, te habló muy bien Andrés de mí. Pues, ¿sabes cuál ha sido una de mis obsesiones en el toro? Acabar el muletazo igual que lo empezaba, que te lo di a ti. Y me acuerdo hace...
A la misma velocidad.
Claro. Hace dos años toramos un festival, ¿te acuerdas tuyo? Que me hicieron un homenaje, la Escuela Taurina de Jota de Guadalajara.
Y era mío, el festival era mío.
Exactamente, me tocó un novillo de Atanasio, me dijo Manderiero, coño, tal. Le digo, sí, a mí perfectamente me encanta ese encaste, igual que el que tienes de Domecq. Y sabes que a tu casa he encantado siempre de ir y me tienes que guardar unas vacas para mis aficionados, que tengo un grupito.
Ya torreada, ¿eh?
Y echar un día, ¿sabes? Bueno, para el año que viene echamos un día.
Parrado, Luismi.
Que tiene como hermano, antes lo ha mencionado así de pasada, a Juanvi de la Calle, que es uno de los tíos más íntegros y más por derecho que hay en esto. Y al hilo de ello, se me ocurren dos preguntas. Tú hablabas antes, o hablabais antes, de cuando uno se encuentra con seis toros, y Álvaro desarrollaba que muchos días vas y la esperanza es que te dejen hacer un quite, ¿no? Ese es un señorío que yo últimamente veo muy perdido en los matadores de toros, cuando torean un mano a mano, más que cuando lo hacen en solitario. Antes, el sobresaliente, extraña vez, se iba sin ponerse delante. Y yo pregunto, Álvaro, ¿qué le entra a uno por el cuerpo cuando pasa eso? Y luego, al hilo de lo de tu hermano, que vuelvo a decir que es un tío que va por derecho y las cosas serias, de verdad. En lo tuyo, nosotros sabemos que hay tuneleros en muchos sitios, en el mundo de la prensa ni te cuento lo que hay, el asco que me dan, pero también en el mundo de los sobresalientes hay túnel, Álvaro.
Wow, mira, hay mucho, tú lo sabes, que esas cosas. Yo soy una persona del toro, y mira, de hecho yo entreno mucho, me hago toros con banderilleros profesionales, pero me voy a andar solo, ¿no? O sea, nunca he querido ni un banderillero, porque creo que si es amigo... Es muy duro decir la verdad a alguien en esta profesión, ¿no? Y el que me conoce, si tú dices que mi hermano más, porque bueno, a mí me han achacado mucho de que mi hermano trabaja en el sindicato, eso me ha hecho mucho daño a mí. Fíjate, yo que no me he metido en nada, que yo siempre he sido una persona de capote, muleta, así me crió mi padre.
Por eso te preguntaba.
Pero el que me conoce, pues, mira, perfectamente sabe, quizás el que más arrea a mi hermano en ese sentido soy yo, ¿no? Yo nunca, fíjate, me llevo con el Fundi, somos amigos con el maestro de toda la vida, y muchas veces le digo cosas de la unión, pero claro, como yo digo verdades como puño, me dice, es que a veces hay que torear, Álvaro, yo no puedo, pero claro que existirá, ¿no? Yo nunca lo he entendido eso, ¿no? Que haya compañeros que se puedan, yo no sé, prostituir, tampoco es una palabra que me guste pronunciar, ¿no? Pero creo
que es la suya.
Ayer lo hablaba yo en el campo, yo soy vecino del Viti, en el mismo edificio, ¿no?
Estuvo aquí el otro día.
Y me dice, Álvaro, que eso del dinero y todo es mentira, no te creas todo lo que cuentan y tal. Dice que yo trabajo para empresas muy grandes y he tenido exclusivas, y había veces que en plazas importantes me habían dado para pagar la cuadrilla. ¿Por qué? Porque yo veía que había habido una ruina, y creo que al final todos somos personas. Me lo explicaba porque últimamente ha habido toreros pues que han exigido mucho el dinero en todos los lados y tal. Y me decía, es que antes había una mano... Dice, luego también te hacía ese mismo empresario mejor una putadilla, por así decirlo. Pero bueno, creo que es algo que nace en los toreros, ¿no? En la forma de ser, y yo creo que...
Pero por eso que dice siempre Felipe, porque ahora hay muchos toreros que no son aficionados. Entonces, claro, toreros, dinero, pero no
por eso,
afición,
por eso, Julio,
esa bohemia, ese romanticismo.
Por eso decía yo también lo de los toreros, que ahora van a torear un mano a mano y no dejan al sobresaliente ni siquiera cortar un toro, prácticamente.
O sacarlo del caballo, que Ferreira, me acuerdo, se encerró, sí, era Jeremy Bant, y lo dejaba sacar, sí, al toro del caballo.
Sacar, sí, hombre, ¿eh? Sobre todo lo que te he dicho, mira... Un día yo entiendo, sobre todo cuando uno es profesional, hombre, yo creo que no soy ningún Julai delante de un toro y sé que hay que hacerlo con cierta medida, el quite, tal, pero sobre todo el que te deje en el sitio ese de... Hay veces ahora ya que a veces hasta cortar, porque a los banderilleros los tienen muy atenazados, los capotazos. Y a mí dicen, Álvaro, que yo por ti no te digo nada, bueno, tranquilo. Y lo haces de una manera como más... Pero muchas veces también si te dan toque de más para atrás, que no se te dejes ver. A mí ya me pueden decir misa, yo voy a cortar el toro al banderillero que entre, porque es mi labor quitarle el toro al banderillero que va.
Claro.
Que hay veces... Yo muchas veces corto sin capotazo, que me lo ha cantado muchas figuras. Enrique Ponce me dejó un quite una vez, dijo ahora, y ya no había más toros, y echaron el último toro para atrás, y era de Juan Bautista, y le pidió él a Juan Bautista dejar un quite al chaval, ha cortado la corrida sin capotazo este tío. Y echaron el toro para atrás, y me dejaron el sobrero, y le hice dos o tres quites, que no se puede. Lo pide en Floirac, con Juan. Es decir, pero eso está en Omorante, que me ha llevado Terrona, José Tomás. Yo nunca me atreví tampoco a pedírselo, ¿eh? Creo que hay toreros que han llegado. Yo no me atrevo poniéndome ahí al lado de Manzanares, si ya sabe que estoy allí, o de José Tomás. ¿Tú crees que...?
No, ellos lo saben, claro, eso no lo tienes que pedir tú.
Pero sobre todo que te dejen tu sitio en la lidia, en la plaza, y sobre todo que te den ese trato de toro, que hay muchos que también te lo dan, ¿eh? Hay que decirlo. Y mucha gente que me ayuda en el sentido que muchos toreros me ponen en la corrida. Dicen, oye, el año pasado Pepín Liria, que torero la despedida con Ponce, me pidió, dijo el empresario de Murcia, no, si ya he llamado yo a Álvaro. O sea, hay toreros que están ahí. ¿Sabes lo que veo yo de la pena que me da de lo de Sobresaliente? Que a mí me han encasilla mucho. Y yo, mi idea es torear. Yo quiero torear como el año pasado Correa de Toros, como en Francia me han dado la oportunidad.
En Francia año... te la dieron después de lo de
sí,
Mario, ¿verdad?
Y he tenido contacto este año para haber entrado luego en Ceret, luego no he podido entrar. En Ortez me he quedado a un voto de la comisión. O corrida esta de los tres puyazos, que yo nunca he tenido oportunidad. Porque yo lo que quiero es que se me vea, ¿no? Mira, ayer mismo claro. Con compañeros que están toreando me decían, joder, tío, parece que están... he toreado 6 vacas este invierno. 2 donde el Fundi, 2 en Díaz Cutiño y 2 ayer en Pasaña. En Salamanca no he toreado ni una vaca, pero yo no mendigo. El toreo no se puede mendigar.
Oye, ¿y has planteado entrar en, por ejemplo, la Copa Chanel?
Si falsificamos el carnet y me ponemos 18 años, a lo mejor...
No, pero te quiero decir, siempre hay opciones que se guarda el Centro de Asuntos Taurinos.
A Miguel Martín...
Rafael de Julia.
¿Sabe lo que hice el otro día
de Julia, sí,
en el espacio que tuve de toro a toro? Me fui a Miguel Martín y le pedí la corrida de toros de Sobresaliente, la Copa Chanel. Digo, como a mí nunca me habéis puesto, coño, es que hay que meter los papeles. Digo, tío, méteme como torero... Este que entra como entrar Rafael de Julia, un
claro,
año dueño.
Sí,
yo encantado de
ir. Claro,
encantado. Yo, ¿cómo le voy a decir a una corrida de toros que es una oportunidad que no? Y un escaparate. ¿Sabes? Yo encantado.
Y Televisa.
Eso hay que pelearlo, ¿eh? Hay que hacer campaña ahí, Julito.
Hay que hacer campaña. Bueno, Álvaro, que nada, que gracias, que suerte. Que no pase nada hoy. Pero bueno, si pasa algo, que hay que reivindicar también la figura del Sobresaliente.
Pues sí, mira, yo he coincidido esta mañana con el chaval francés, sí, con Nino Julián, que entrenaba en Salamanca, le digo, tú tranquilo y metido, estás preparado, estás mentalizado, oye, que no pase nada, si Dios quiere que no, pero si tienes que hacer las cosas, tú creo que estás capacitado y de sobra y creo que es las palabras que yo le puedo dar y el consejo, ¿no?, humildemente.
Oye, ¿cuántas haces,
Álvaro?
Haces unas pocas, ¿eh?
Pues el año pasado hice unas 30 y pico.
Oye, ¿se vive de eso?
Se puede vivir, sí. Aparte... Bueno, hay gente que me está pagando otro caché por encima del exigido. Me lo ha dado el empresario.
El día de Madrid el empresario fue aficionado, cosa que dudo, y te llamó y te dijo, Álvaro, toma, tanto por lo que has hecho.
No, el día de Madrid me pagaron lo que estaba establecido.
¿Y esperabas que hubiese pasado eso?
Hombre,
¿crees que te lo
yo
merecía?
Creo que sobre todo...
Como aficionado, ya lo cuentas como aficionado, no como torero.
Pues hombre, haberse portado a lo mejor un poco más de otra manera, pero más gente en todos los sentidos, ¿no? ¿Sabes? Porque creo que también a lo mejor... Hubiese quedado todo hecho más reunido, ¿no? Entre todos, ¿no? Porque creo que surgía, pero hombre, sobre todo la empresa que es la que te tiene que...
O por lo menos, Álvaro,
tener
mira,
una
corrida de toros te voy a poner.
Claro.
No va a ser la de Juan Pedro.
Claro. ¿Qué menos?
Yo qué sé, el 15 de agosto, me da igual, el día que sea.
Por ejemplo,
claro.
Yo el año de Madrid he ido a muchos sitios, iba mi hermano a liquidar y había empresarios que le daban... Te has confundido, le decía a mi hermano Juan. Dice, no me he confundido, es que le voy a dar yo este dinero a tu hermano además porque creo que lo que hizo... fue un impacto para todo el mundo. Dice, yo no lo puedo poner una feria porque no había puesto, no había nada. Ha venido Sobresaliente, pero quiero tener una gratificación. Y además, mira, en Pamplona también lo hicieron. Agradecido, ¿no? O ahora que voy a lo mejor a plazas de Francia, a Vic, pues no es el horario mínimo. Mira, Jeremy Banti me decía, joder, qué fenómeno. Por ti hemos trincado el doble o tal, o un dinero bueno. Otro día le puedo pasar por otro compañero.
Oye, Álvaro,
sí.
que decía que una pregunta que tengo, tú que has ido tantas veces de sobresaliente y sabes cómo son, y hablas con los matadores, evidentemente, que van a torear ese festejo, con los banderilleros, y sabes cómo es el planteamiento interno. A nivel de, por llamarlo de alguna forma, de logística, ¿cómo plantean los banderilleros o los apoderados cuando se matan seis toros dentro de lo que se puede atisbar o de lo que se puede adivinar? ¿Cómo suelen echarlos? O sea, por delante uno que sea más suave, la parte que suponen que va a ser de fuego artificial en el centro y los que deben de apretar menos al final, al contrario, ¿cómo se suele hacer, Álvaro?
Pues mira, es muy buena pregunta porque depende también de la corrida, ¿no? ¿Sabes? Yo te puedo decir que cuando he torado con José Tomás me sorprendió en Granada que echaron el toro que apretaba, lo echó por delante, que era de cubillo. Y había otro toro de cubillo que lo daba, dicen que lo daba más suave y tal, y se lo echó el último. Es decir, pero es que se echó entre medias uno del Pilar que se movió y uno de García Grande. Es decir, que no se alivió dentro de que es una corrida tal. Y luego a lo mejor, claro, pues con otros toreros como ha ido con Robleño, Aceré, pues eran los seis fuertes, ¿no? Pues hombre, a lo mejor abres plaza con un toro tal. Y en los cuartos, quintos toros, tercer, cuarto, quinto suelen ser toros buenos y rematas con un toro también para acabar la tarde, ¿sabes? Pero depende de cómo esté la corrida, ¿no? Pero sí hay algunos toreros que tiran a pues aliviarse un poco, ¿no?
Álvaro, que vaya bien. Suerte, te esperamos. Aquí tienes tu casa, ya lo sabes. En esta plaza, pero también en Onda Madrid, en el Toril. Un abrazo, torero.
A vosotros y muchas gracias. Un abrazo.
24 minutos nos quedan para las dos. Vienen ahora aficionados, vienen toreros y nos quedan 24 minutos. Mar Domingo, ¿qué hacemos?
Pues pedimos media hora más. Pedirle perdón a Elia y tirar hasta las tres.
Vamos a por ello.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan a la Gran Vía con escenas de la vida conyugal. La comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Estreno 3 de septiembre. Teatro Rialto.
¿Alguna vez en mi vida me olvidé de los cumpleaños de mi hija?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Entradas a la venta en Butaca Oro, entradas.com y El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid, ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López,
La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Las tertulias del Toril en Onda Madrid.
Y 38 se ha sentado un novillero, César de Juste. ¿Qué tal, César?
Bien, buen día, Álvaro.
¿Mitad he dicho Álvaro? Me he dicho César de Juste. Sí. Ah, que entendí, Álvaro. mitad Toledo, mitad Madrid, ¿no? Porque vives en Pozuelo.
Sí, vivo en Pozuelo de Alarcón, ahí Madrid, cerquita.
¿Y en qué escuela estás?
Estoy en la escuela de Madrid, en la de Gillo.
¿Quién es Pirri? ¿Quién es Pirri? César de Juste. Preséntanoslo tú, que lo conoces mejor.
Yo te lo puedo presentar.
Te lo presentes, que tienes el micro. Pirri es Pirri Plaza 1. Que siempre que ponen las fotos de los famosos, siempre ponen allá Pirri. ¿Quién es Pirri? Pues este es Pirri. Don Israel.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Pirri? ¿Quién es César de Juste?
Pues César de Juste ahora mismo para
para lo que llevo yo viendo toros por ahí, que me gusta mucho ver de las novilladas, sobre todo sin caballo, como diría al que gran admiro, Felipe Garrigues, en los reinos de Taifas, donde estaría por ahí, puede ser uno de los que más condiciones le vea, porque seguramente es de junto a él y a otro chico que he visto de Zaragoza, que lleven otro aire totalmente distinto a lo que seguramente pueda llegar el resto, un corte muy clásico y muy puro. Y por el camino que lleva, yo veo que lo está consiguiendo.
¿Estás dispuesto a arruinarte por César de Juste?
Entre que tú quieres que me arruine con una ganadería brava y luego quieres que apodere a César de Juste...
Hombre, claro, yo quiero que te metas a...
No, Pirri tiene leña, ¿eh?
Oh, claro que tiene leña, por eso tiene que gastársela, pues, en apoderar toreros, en montar una ganadería...
María Pombo y Pirri.
Claro.
Ya falta un día menos para que la ganadería de toros el Pirri aparezca.
¿Cómo va la temporada, César?
Bueno, bien, de momento para ello, porque tuve una lesión en el campo, en la clavícula, pero recuperándome poco a poco, y el próximo compromiso que tengo es en Vilafranca de Sira, en Portugal, y nada, esperando y preparándome para cuando llegue.
Y estudiando ingeniero agrónomo.
Eso es.
Que siempre decimos que los toreros que viven para el toro, como es Felipe, que hay becerristas con 30 años, con dos hijos, que esperando a que su hijo le dé la alternativa, tienen que los toreros también estudiar, ¿no, Felipe?
Mucha paciencia. He escuchado que no sé quién se quiere hacer ganadero, pero lo dice en serio, porque le tengo que decir que una ganadería es susceptible de mejora hasta la total ruina del propietario. Yo ya la he tenido, o sea que ya...
Felipe, pero sí hice el otro día un trato con Julio, porque le vimos salir a Victoriano del Río un día más, con la nevera seguramente cargada de los testículos de alabardero. Y le dije,
sí,
a
Julio, de alguno, Julio, que andaba por ahí también.
Le dije, Julio, el próximo día que veamos a Victoriano del Río, perdón, salir con la nevera, le vamos a pedir por lo menos un testículo y le vamos a partir
por lo menos
entre
uno.
Le vamos a partir entre la ganadería que haga yo y la que le donemos a Felipe.
Bueno, César, a mí me hace falta más.
César, ¿has ido a la casa de Felipe algún día?
No he tenido la ocasión, la verdad.
Felipe, ¿quedan vacas toreadas, por supuesto?
Sí, todas varias veces, además, porque estás en pista varias veces. Viste hasta morirse.
Que digo, va la temporada de...
Dime, le tiene, digo, que le eche esa que nos gusta a nosotros, que tiene 3.5 metros de pitón a pitón y que pesa 600 kilos.
Sí, ese el otro día me rascó, al sacarlas al verde me rascó. ¿Qué será, un mosquito? Y era la puntita de la vaca esa que tiene 1.20 metros entre pitón y pitón. Una tanaje, sí, a 31.
Felipe, pero la vaca que le eches a César tiene que ser toreada, para que ya aprenda él y la vaca.
Hombre, yo te diré que yo toreo un montón de vacas toreadas, las olvidadas que se llaman, lo cual echa por tierra la teoría del sentido de los toros. O sea, una vaca que ya con 7, 8 años ya toreada y que no se acuerda, es que ahí no, el sentido no lo da la edad, lo da la condición, pero luego visten la que sale buena y no se acuerda, viste con el temple del toro, ahora no se hace, yo toreo, pero un montón de vacas toreadas, pues entonces se hacía, estoy hablando de los años 70, 80, a ver,
con 7, 8 años es difícil que nos acuerden, ¿eh?
Te enseña mucho. Porque la que sale, que se acuerda, pues va a meterte en el cuello y a poderla y a andar un poquito. Y eso no se sabe hacer.
Que digo, que hoy es lo de Marco Pérez y hablaba Mardo de hace 2 años que estuvo aquí en esa clase práctica.
Sí.
Tú venías, ¿no, César, ese día?
Sí, yo ese día estuve de ayudante, la verdad. Fuimos unos cuantos chavales de la escuela a ayudar y la verdad que fue una experiencia bonita.
Ayer hablábamos con José Ruiz Muñoz y con Fabio Jiménez después de la faena de Morante y yo les decía, macho, no da envidia verlo. Y dice, envidia no, es admiración. Y cuando ves a Marco Pérez, que es competencia, pero también ver a ese chaval cómo estuvo, joder.
Uf, la verdad que fue un impacto, la verdad. Era un chaval tan joven, con esas condiciones, la verdad que da gusto.
Algún día, ¿por qué no? César de Juste.
Ojalá.
Hablábamos también del campo, para torear novillas está muy complicada la cosa, y para hacer campo los chavales jóvenes, torear...
Bueno, pues la verdad que gracias a la escuela estamos teniendo bastantes oportunidades en el campo, hacemos muchos tentaderos por aquí, por la Sierra de Madrid y demás ganaderías, y en ese sentido la verdad que nos da muchas oportunidades en el campo.
Mardo, dos amigos,
sí, claro,
habituales.
Muy amigos. clásicos de estas tertulias.
¿De un equipo de Madrid?
Del equipo de Madrid. Son Álvaro y Borja, Borja y Álvaro, que son como típico. No hace falta más que decir el nombre, o sea, quiero decir.
Borja Mari.
Por ahí debe andar el otro y viceversa. Y son muy buenos.
Borja Mari.
Extraordinarios aficionados.
Borja Mari está diciendo, Felipe.
Borja Mari no, Borja y Álvaro, Borja y Álvaro.
Ah,
y pues que te cuenten ellos lo que quieran de la feria. Yo como cada día que vengo me los encuentro por ahí.
Claro. Pues, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Buenas tardes. Julio, don Julio. Don no, Julio ya.
No, hombre, no.
Sí, sí.
Yo soy...
Ya te veo sentado en la mesa en otro sitio diferente.
¿Cómo va la feria?
Pues bueno. va bien, con cosas muy interesantes. Bueno, lo de Morante es reiterativo. Pero ha habido otras muchas cosas interesantes. O sea, hemos tenido a Fortes, Víctor Hernández, luego otro tipo de faenas que para mí tienen mucho valor. Lo demostraron Román con el encastado Fuente Imbro y Juan de Castilla, que le puso huevos, nunca mejor dicho, a la faena que hizo.
Y qué espadazo,
sí, que yo diría que es el mejor de la feria, o sea, cosas interesantes ahí. Pero espero que queden muchas más de aquí en adelante.
Aunque después de Morante decíamos, habría que haber suspendido la feria ya.
Yo ya me hubiese jubilado, macho. O sea, yo, está claro. Me gustó, te falta Uceda de Leal.
Sí, bueno, cierto. Hombre.
Muy bien.
Sí, muy bien también.
Sí, que es cierto que después de Morante hubo como un vacío, pero incluso para Talavante y para Tomás Rufo, que tuvieron una papeleta muy complicada.
Sí.
Después de la faena que hizo Morante. Yo me meto en su cabeza y digo, no sé qué hubiera hecho yo, a lo mejor irme directamente.
Decía ayer Fabio Jiménez César que después de ver una faena así, que él la vio luego repetida y después de verla cogió los trastos para entrenar y que según los cogió los soltó porque dijo, pues yo después de ver esto soy incapaz. ¿Eso pasa a los toreros?
La verdad que sí, es que ver a un torero así tan... No sé, es único. Y ya te quedas sin palabras porque no, yo creo que no hay adjetivo ya para describir lo que hace Morante.
Pirri, ¿qué te ha gustado de la feria?
Pues empezaremos por Morante, porque no hay por otro sitio por el que empezar, la verdad. Y siempre he escuchado decir estos días que después de Morante, Naide. Pero después de Morante yo la verdad que me quedo con bastantes cosas. Pero no te sabría decir luego también con qué, porque me gustó tanto el orejón que cortó Víctor Hernández,
sí,
que fue una verdadera oreja de ley. Pero como han dicho aquí los compañeros, Uceda Leal también me toca parte del corazón. Porque es que lo clásico nunca pasa de moda.
Y de lo que queda, ¿verdad? Que queda, por ejemplo, Navalón, toreros jóvenes que vienen.
Sí, queda la verdad que una última semana de feria muy gorda. Vienen platos muy fuertes y viene gente muy joven también.
Sobre todo Borja Jiménez, que son 3 tardes en 10 días, ¿no? Y no hemos hablado de Borja Jiménez todavía. También es el riesgo a veces de venir a final de la feria. Porque claro, si triunfas al principio, mira Fortes entra en Pamplona por lo de Madrid. Si Fortes hubiese venido el último día,
Y Víctor también.
Pamplona ya estaría presentada, que al final también las planificaciones y los planteamientos...
Eso no... Pamplona lo suele cuidar, ¿eh? Sí, también hay que romper siempre una lanza por la Casa de Misericordia, porque si bien no aguanta toda la feria, pero algún puesto se suele guardar para lo que pase en Madrid, y es de las pocas que se guarda puestos para lo que pase en Madrid.
Es lo que iba a decir, que nos venimos quejando en los últimos años, que sobre todo las figuras... Ya no es como antaño que tenían la obligación de venir a Madrid y aquí se jugaban parte de la temporada, sino que ya vienen con la temporada hecha.
Sí.
Pero Madrid sigue para determinado tipo de torero. A lo mejor sí que hay esos huecos que para eso sí sigue siendo importante. Es cierto, para mí creo que ha perdido un poco de peso con las figuras que un poco vienen a pasar el trámite de Madrid. Pero en la temporada no creo que les marque demasiado.
No les marca absolutamente nada.
En la leña seguro.
O sea, sí, les marca.
No,
sí,
claro.
Cuéntale, claro que
es, efectivamente, Madrid, pero es el trámite dinero. Económico. El trámite claro. Económico de venir aquí. Pero claro que aquí al final al aficionado, ¿qué nos interesa? Pues que venga alguien que venga a exponerse, que necesite claro. Triunfar para poder conseguir otros contratos en lo que resta de temporada.
Don Julio, que además, no sé si lo sabías.
Don Julio, qué buen tequila.
Víctor, Don Julio, me gusta Víctor, a mí eso de Don Julio.
Tequila, ¿de qué color es el tequila?
¿El qué?
¿De qué color es el tequila?
El color del agua. Por eso a veces nos equivocamos.
No vayas a decirme que blanco. Víctor Hernández, sabes de dónde es, de la parte buena, ¿no?
Claro.
Ah, porque es colchonero.
Claro.
Hombre, por favor.
Rojo y blanco.
Mira. bueno, empezamos a tener sentido común.
Lo que pasa es que los madridistas, yo en mi caso soy muy del Atleti, y eso es lo que,
ya, eso es lo que jode a los Atleti. Eso normalmente lo debo decir ahora, los que sois colchoneros, somos tres, pero todavía no os habéis dado cuenta.
Que está también nuestro amigo Alberto Palacios,
hombre,
habitual y colaborador, uno más del Toril, lo que pasa es que se ha tenido que ir fuera de Madrid, en fin, a cuentagotas. ¿Cómo estás, Alberto?
¿Qué tal, Julio?
¿Cómo va la feria?
Con ganas de saludarte y de saludar a los oyentes del Toril, como dices, con alguna ausencia. Y va la feria estupenda, a pesar de que la estoy viendo cerca de ti. Entonces, que eso para bien y para mal.
Pero no has cortado la temporada.
No, no he cortado la temporada. Hombre. Es una pequeña lesión, ¿no, Mardo? ¿Tú sabes cómo va esto de la radio?
¿Que es una pequeña lesión lo tuyo?
Sí, altibajos. Sí, una baja temporal. Sí.
Más bajos que altos.
La temporada es estupenda, ¿eh? Está siendo... Pero es porque no vengo a la radio, me refiero. Que nada, San Isidro, pues es que es volver al tema, ¿no? Hablar de Morante, hablar de Forte, son nombres en común. Pero yo creo que queda una semana que al aficionado le interesa, ya no sé si tanto al público ocasional. Entonces seguramente nos quedemos aquí en familia, nos quedemos más a gusto que los días de Clavel y podamos ver algo importante, porque al final son ganaderías las que se anuncian, son carteles que le interesa al aficionado, que nos cuesta mucho ver fuera de Madrid. Imagínate, yo es que pienso mucho en el aficionado de provincia, ¿no? Que el día de la fiesta de su ciudad, pues va a la empresa de turno, anuncia los nombres de siempre, con los toros de siempre, y se quedan en eso. Entonces creo que tenemos la suerte de aprovechar la semana que viene, el que tenga libre que se pase por aquí porque puede ver algo diferente, y los que somos aficionados o nos consideramos que somos medianamente aficionados, creo que vamos a exprimir esa semana porque podemos ver cosas diferentes, que es lo que se pide, ¿no? Porque estamos cansados del mono encaste y del mono todo.
Que como quedan 9 minutos, os pregunto a todos y hacemos una ronda de lo de hoy que esperamos, porque en Marco Pérez tenemos todos puestas muchas esperanzas. No sé si con el tiempo se han edulcorado un poco, en mi caso sí, ya lo digo, pero Marco Pérez es...
¿Se han edulcorado en qué sentido, lo dices?
Bueno, pues por los planteamientos, por las cosas que han hecho, por los Olgas Casaldos, por los Pedro Rufos, por novilladas, por... En fin, por no competir, básicamente. Competir sí, compite contra sí mismo, porque claro, es que lo hemos dicho. Si tiene ya 30 corridas hechas, lo de hoy, salga bien o mal...
No, yo sí creo que va a venir a por todas, ¿eh?
Pero sea, que están las ventas, final...
No, primero, su presentación en Madrid, claro. Y como único espada, como único novillero, me parece un gesto, vamos, cuanto menos para alabarlo. Y luego, yo creo que sí que tiene el tirón entre el aficionado y el público de venir a verlo. Lo has comentado tú, Julio, al principio del Toril, la tertulia. Bueno, que a quién recordamos que haya hecho este tipo de gestas siendo novillero, pues el Juli.
El Juli. Sin necesidad ninguna.
El anterior que tenía tiro, si que hacemos... tuvo tirón, fue Roca Rey. Estoy hablando hace prácticamente 10 años. Uh-huh. Pero yo creo que Roca Rey no tuvo el tirón de como novillero de
Marco Pérez. No, absolutamente nada que ver.
Sobre todo porque yo creo que abandera un poco la nueva generación que creo que la fiesta de los toros necesita, quitarnos esos carteles en los que... Yo el otro día, no sé en qué corrida fue, que creo que el más joven era Daniel Luque, con 17 años de alternativa.
Claro,
claro, al final esos son toreros muy gastados y necesitamos una motivación que nos haga venir a la plaza.
Sí, pero no por necesitarlo, Borja, hay que forzar la máquina, ¿eh?
Para nada,
cuidado.
Para nada.
Y lo de Marco...
Tampoco a la contra, porque yo...
No, tampoco a la contra. O sea, Marco, es verdad que es un gesto que venga con 6 toros a Madrid. Yo echo de menos que haya venido una tarde normal y corriente. Qué bonito habría sido ver una novillada llena de 9 billetes con 3 novilleros. Y ha sido una oportunidad que se ha desaprovechado. Pero bueno, el planteamiento...
Sin caballos se desaprovechó a Marco Pérez.
Sí.
¿Cuántos César de Juste podrían haber salido a la sombra de Marco Pérez?
Efectivamente, por eso lo digo. Pero Marco Pérez, más allá de que tenga hoy 30 tardes hechas después de la alternativa, se juega mucho, ¿eh? Tiene el ejemplo del Juli, que siempre hacemos la comparativa con el Juli. Al Juli le penalizó muchísimo en Madrid no haberse hecho torero en Madrid.
Sí.
Y han tardado muchísimos años en perdonárselo, ¿eh? Pero muchísimos, muchísimos años. Con lo cual, hoy Marco Pérez tiene que... No reconciliarse porque es muy niño y todavía no le da tiempo a pelearse, pero tiene que decirle a Madrid, oye, que yo vengo a Madrid a hacer las cosas que Madrid quiere. Y vengo porque quiero ser torero de Madrid. Porque si no, después de la alternativa, de esto se acuerda Madrid, ¿eh?
Claro, claro.
Cuidado.
Sí, exactamente.
Además, corres el peligro de que sea algo más comercial que auténtico.
Y que te lastre una vez tomes la alternativa.
Y que claro, acaba de cumplir 17 años.
Es que años, yo creo que esto ocurre también, si nos vamos al escalafón de matadores, ¿cuántos matadores están capacitados para lidiar una corrida ellos solos? Pues esto es lo mismo. Al final tienes que ver una serie de matices o de variedad que con 17 años a lo mejor es lo que dices tú, Mardo, que no, a lo mejor le queda grande el reto, ¿no? No lo sabemos, ojalá que no.
Yo no creo que le vaya a quedar grande, ¿eh? Yo creo que es un depredador de esto.
Felipe, tú que has visto mucho y has visto a muchos toreros, entre ellos Antonio Bienvenida, encerrarse con seis toros en Madrid, que es el que más lo ha hecho. Para encerrarse con seis toros no vale cualquier torero, ¿no?
No, hombre, no vale cualquiera y hoy día veo a gente que funciona. Y apenas hacen quites, porque encerrar con el toro, sobre todo la variedad, si vemos el mundo, como se va a perder. Yo creo que un poco la tarde de ayer, antes que me se olvide, voy a hacer un poco de una disputa. ¿Qué coño pinta Rafa de la Serna, no, Rafael Serna, en la corrida, en una corrida extrema de San Isidro? Porque sea un billete de la figura, pues no basta. Que tu padre sea una persona muy simpática y de verdad, pues tampoco basta. Yo no entiendo los tejemanejes. Hay gente por ahí que sí merece estar una tarde en San Isidro y no entra.
Pero eso siempre decías tú, Felipe, que Antonio Ordóñez venía a Madrid y decía, ¿cuál es la corrida más seria que viene a San Isidro? La quiero. ¿Quién es el torero que está apretando? Lo quiero. ¿Cuáles son los planteamientos de estos años?
Es
Cayetano, Jorge Martínez, Rafa Serna, en Sevilla David de Miranda, jiji, jaja, claro, es que...
Eso no, pero lo que hacía Ordóñez era dar la alternativa.
Eso es ser mandón, pero no ser figura.
Y luego les decía yo, pero yo te la confirmo en Madrid.
Claro.
No, Cortés,
no, Roca lo que buscó ayer es alguien que le abriera plaza. Y además es público y notorio la amistad que tienen en... ¿no? Entonces, pues...
Pero ese no es argumento para venir a Madrid.
Claro, ya, no, pero
argumento
pero
para ir a Albacete, pero a Madrid no.
Claro, claro, pero es que como esto está así, pues está de esta manera. Y es figura del toreo, vamos, es la máxima figura del toreo porque es el que más fuerza tiene en las taquillas e impone lo que quiera a su gusto y de su manera. Oye, y han pasado... Bueno, ya sabéis lo que es el tema de lo del sorteo de los toros de Victoriano, lo del calter de ayer, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí cuando tienen fuerza, pues la usan. Ya está, no hay que darle más vueltas.
Pirri.
Yo quería decir dos cosas al hilo de lo que ha dicho Julio, de que a pesar de lo que pasara hoy, tenía 30 tardes firmadas. Como ha dicho Mar Domingo, la tarde de hoy le va a marcar igual, porque no es lo mismo ir a una plaza y decir, vamos a ver a Marco Pérez, que se encerró en Madrid con seis novillos y pegó un bombazo allí de miedo, que ir a ver a Marco Pérez y vamos a ver a Marco Pérez, pero Marco Pérez llegó a Madrid, pegó un petardo y se fue con la cabeza agachada y ya está. Y luego, diciendo de lo de Roca Rey, lo que ha dicho Garrigue y como han dicho Parrado, de que una verdadera figura o las figuras de antes llegaban y te veían la corrida más seria y el que verdaderamente mandara en el momento, Roca Rey, si hubiera tenido más capacidad, o en otros tiempos Roca Rey hubiera dicho, con el último rollo que está viendo últimamente del tema de lo de Luque, voy a coger y me voy a meter con Luque, no en un mano a mano, en un cartel con Luque.
Y de las 30 que tiene hechas Marco Pérez, ninguna es con Roca Rey.
Por expreso deseo de Roca Rey.
No quiero torear con Marco Pérez. Y ya lo ha dicho Roca Rey, ya empresario. Se puede contar.
Pero lo que hay que saber es, lo que habría que saber es cuál es el porqué, el verdadero porqué. Porque Marco Pérez, no nos vamos a engañar, el tipo de corrida que va a matar va a ser muy, 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 muy amable. De hecho, yo aquí en Andújar lo voy a tener en septiembre con una de Antonio Bañuelos, que es la pequeñita de la camada.
Sí, porque de momento lo que quiere es plazas de segunda. Poquito a poco, claro, tampoco se va a meter a confirmar mañana en Madrid, a ir a Bilbao, a ir a Pamplona, poquito a poco, plazas de segunda, ir haciéndose y ya está. Pero ya digo, con Roca Rey ninguna.
Pero es que todo lo que han dicho de Roca Rey, de que por ejemplo le ha abierto paso a Jarocho, que va en Santander con la de Victorino Martín, no sé qué otro cartel que le ha dado cabida a gente joven, entonces ya me hace pensar en plan, qué bueno Roca Rey que le da cabida a los muchachos, a la gente joven, pero o sea, Marco no, por lo que sea, ¿no? Le da hueco, ya entonces no me hace pensar
tanto de eso. Por eso digo que habría que saber cuál es el motivo y cuál es la intrahistoria de ello.
Eso es lo que haría falta ver, Parrado. Ya sabemos que aquí va todo tapado y que no nos enteramos de nada.
Julio, hay mandones y hay figuras, y son cosas diferentes.
Alberto, ¿qué esperar de hoy? 40 segundos.
Espero, primero, emoción, que llegamos a empatizar, ¿no?, con un chico tan pequeño pero tan valiente y ver cómo se está labrando un futuro y se está haciendo un nombre en Madrid. Es un examen, es la selectividad, además, ¿no?, ese que el propio Marco está preparando encima del examen para dentro de unos días. Y creo que es una tarde que tiene que ser de ilusión por añadir un nuevo nombre al escalafón, un escalafón que está en crisis de talento y que no estamos para desperdiciar todo lo que podamos recabar en este tipo de tardes. Es una tarde para hacerse un nombre, es una tarde para escribirla sobre el papel si sale todo bien, pero es una tarde que es verdad que le puede pesar si las cosas no salen tan bien, entonces están todos los ingredientes servidos, claro.
Pero os olvidáis de una cosa, os olvidáis que Marco Pérez tiene muchísimo oficio. En él ha atorado mucho toro por donde era, muchísimo va. Tiene mucho oficio, o sea, no es un neófito que llega aquí, pobrecito, no ha venido atorado cuatro novillas. Tiene muchísimo oficio, Marco Pérez.
Bueno. Pirri, que por cuál apuesta Parrado, ¿no? Rápidamente, 10 segundos.
Quiero que me diga por cuál apuesta, porque me hubiera gustado coincidir con él aquí en el programa por la
¿cuál apuestas
que
tú?
A mí me gusta mucho el segundo, de Fuente Imbro.
Parrado, que nos vamos, corre.
Estamos de acuerdo, el segundo es de mejores hechuras, el quinto también está muy en la casa y luego el cuarto, que viene de lo de Daniel Ruiz del Freixo, está también muy en el tipo de lo de Daniel Ruiz. A ver qué pasa.
Hasta el domingo.